Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. Pasado mañana, el domingo 4 de agosto, se cumplen 15 años de la muerte de Julián Lago. Este periodista, nacido en Valladolid en 1946, llegó a convertirse en todo un icono de la información política durante la transición. Fue uno de los grandes analistas que vivió en primera persona esos tiempos cruciales para la democracia española. Pero para el gran público, incluso para los menos interesados en la actualidad política, se hizo famoso gracias a su programa de televisión, La Máquina de la Verdad, en la que sometía a sus entrevistados al escrutinio del polígrafo. Además, acuñó una frase que se hizo tremendamente popular.
No me conteste ahora, hágalo después de la publicidad.
No me conteste ahora, hágalo después de la publicidad. Era su efectiva manera de retener a la audiencia en su programa que se emitió entre 1992 y 1994. Eran tiempos de furibunda competencia entre las nuevas cadenas privadas que acababan de irrumpir en España en 1990. Y La Máquina de la Verdad fue todo un éxito. Julián Lago se hizo tremendamente famoso como showman televisivo, a pesar de que el programa estuvo en antena solo 42 semanas. El propio Julián Lago lo reconocía en una entrevista con Federico Jiménez Los Santos.
En televisión con La Máquina hago nada más 42 programas. Y parece que está toda la vida.
Efectivamente, parecía que había estado toda la vida en televisión. Fue la pantalla la que le dio la gran fama, pero su prestigio periodístico era muy anterior. Julián Lago acabó sus estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid en 1975, mientras trabajaba como auxiliar de redacción en las revistas del Grupo Mundo, Mundo Diario y Mundo Dossier. Su primer destino como redactor fue en el norte de Castilla, donde estuvo 6 años. Tras una temporada en Barcelona, llegó finalmente a Madrid, donde trabajó en diversos medios del Grupo Z. No tardó en consolidarse como analista político, frecuentando el Congreso de los Diputados, lugar en el que se encontraba cuando se produjo el intento de golpe de Estado del 23F. Por aquel entonces era subdirector del periódico de Madrid y el periódico de Cataluña, y fue justamente en 1981 cuando fundó la revista Tiempo, en la que realizó la primera entrevista en exclusiva a la reina Sofía. La publicación nació para ser un suplemento político independiente de la revista Interview y tuvo un gran éxito, alcanzando tiradas de 400.000 ejemplares. Fue premiado con el Óscar de la Comunicación en 1981, con el Premio Nacional de Entrevistas Manuel del Arco y con el Premio Mariano José de Larra en 1983 a la mejor publicación. En 1987 fue nombrado director general de publicaciones del Grupo Z, cargo que abandonó a finales de ese año para dirigir otro semanario, Tribuna de Actualidad. En radio, colaboró con La Linterna de la COPE y El Primero de la Mañana en Antena 3 Radio y dirigió La Espuela en Radio España.
A mí me parece que el dato más importante de todos está prácticamente oculto ahí, pasado inadvertido, que es la necesidad de la reforma electoral. La necesidad de la reforma electoral en la que no quiere entrar ninguno de los partidos, porque yo creo que el gran presente en la política nacional, y eso fue una de las cosas que guió todo el proceso constitucional y la propia ponencia constitucional.
Un brillante recorrido periodístico, aunque algunos solo recuerden su programa de televisión con esa máquina de la verdad. El caso es que Julián Lago acabó asqueado de la profesión, lo dejó todo y se marchó a vivir a Paraguay, donde murió. Luego hablaremos de ese triste final. En el homenaje que algunos compañeros le hicieron en el Ateneo de Madrid, su sobrino, el filólogo David Felipe Arranz Lago, le definió como un innovador que siempre fue un azote del poder.
Julián innovó sin duda un nuevo estilo, un estilo fundamentalmente basado en el azote permanente al poder.
Su sobrino, David Felipe Arranz Lago, nos acompaña hoy. David Felipe, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, ¿cómo definirías a tu tío, a Julián Lago?
Una bellísima persona, rebelde, independiente, osado, temerario y gran enemigo de los poderosos que habían alcanzado el poder y que lo ostentaban de forma injusta. Era, una especie de, bueno, un periodista como tiene que ser.
Un Quijote.
Un Quijote, sí.
Un paladín de la verdad.
Podría ser.
Y tan osado y temerario que eso le valió pues diversas querellas, problemas, censuras de todo tipo, ¿no?
Sí, y además también le valió, vamos a decirlo porque hablábamos mucho de esto, el ostracismo de una gran parte de la profesión que no se avenía a esa especie de ley universal que rige los códigos deontológicos del periodismo, que tú lo conoces muy bien, que llevas muchísimos años ejerciéndola, sino que eran los palanganeros del poder, los paniaguados, los periodistas del pesebre. Toda esa grey era enemiga de Julián. Y nada más verlo y escucharlo y leerlo, se encendían contra él. Eso yo lo he visto, lo he presenciado, y yo creo que incluso más que los poderosos, que también ha tenido enemigos muy poderosos, en la banca y en las altas esferas, en el ejecutivo, tirios y troyanos, porque él se ganó la enemistad, que no tiene por qué existir amistad entre unos políticos y unos periodistas hasta el punto de, bueno, replicar el argumentario, ¿no? Pero él se ganó la enemiga, que diría el clásico, de mucha gente muy importante, solo, como él decía, por contar la verdad.
Él vivió unos tiempos brillantes para el periodismo. La época de la transición es el gran momento del periodismo político en España, de la información en el Congreso de los Diputados, de los contactos entre políticos y periodistas, y de un momento en el que se publicaban cosas que eran absolutamente nuevas para la audiencia y los lectores españoles, ¿no?
Sí, él además publica un libro justo en ese momento de transición que se llama Las contramemorias de Franco. Él hace una propuesta para Espejo de España, la editorial Planeta, para que en vez de las memorias de Salgado Araújo, de sus conversaciones con Franco, él hace las contramemorias, que es unas entrevistas a la gente tanto del búnker como de la oposición política, que tienen un grandísimo eco. Incluso hoy se pueden encontrar muchísimos ejemplares. Estamos hablando de un libro de mediados de los años 70 y que es que te lo encuentras por todas partes porque fue una tirada enorme. Y allí yo creo que fue de los primeros en dar voz pues a gente que pues estaba, ya te digo, en la oposición, estaba incluso en Francia, en el exilio, políticos que empezaban a moverse en ese momento, es decir, todo ese mundo dando voz también a los últimos estertores del régimen de Franco. Ese momento de él, a través de entrevistas personales, de visitas al Congreso de los Diputados, que le encantaba estar allí, salió en ese libro estupendo. Y luego le dieron, por la España transitiva, que es una segunda parte, como tú bien has señalado, el premio Manuel del Arco 1976, que es una continuación de esas entrevistas, que todas, además, iban acompañadas de su correspondiente caricatura, porque además era caricaturista y le encantaba a su entrevistado, incluso en tiempo real, mientras le hacía la entrevista, hacer la caricatura.
¿Hasta qué punto dirías que Julián Lago fue un pionero, un antecesor a los tiempos que le correspondieron vivir?
Porque él rompió muchos tabúes de la época, tanto políticos como de revisión de la Constitución, incluso de la Casa Real. Fue el primero que en tribuna empezó a contar que, bueno, los aledaños de la Casa Real pues hacían una serie de negocios, etcétera, etcétera. Él incluso monta un curso de verano en el Escorial sobre los intocables de Su Majestad. Eso no lo había hecho nadie.
Hasta entonces era tabú.
Era un tema totalmente tabú. Y luego, efectivamente, también fue el primero en dar la bienvenida a la era socialista, pero también fue el primero que desde la revista Tiempo, cuando vio que había un mal funcionamiento de esa era socialista, arremeter contra el felipismo. Y me acuerdo un día que me decía él, dice, una de las cosas que más me sorprende es que Felipe González va diciendo por ahí, dice, no sé qué le pasa a Julián, si era mi amigo. Dice, y él no entiende que lo que tiene que hacer un periodista es, en el momento en que el poder se descarría y se comporta de una manera abusiva, el periodista tiene que contarlo. Entonces le resultaba paradójico que el presidente del gobierno se sorprendiera de que un periodista, el primero, criticase la era del felipismo. Y así con todos, ¿no? De distintos gobiernos. Entonces, eso, como tú bien apuntabas, le condujo a un sucesivo hastío que fue increciendo, que fue lo que le movió a viajar a Paraguay, cosa que ninguno de los que le queríamos le recomendábamos en su estado.
De eso hablaremos, puesto que forma parte de la última etapa de su vida, cuando acabó asqueado de todo, y ya nos preguntaremos por qué. Pero mientras ejerció como ese gran periodista de la transición, ¿cómo consiguió mantener esa independencia de la que siempre hizo gala?
Además, la fórmula novedosa que encontró es que nadie había hablado de la parte humana e incluso sentimental de políticos, banqueros, empresarios. Es decir, él hizo algo que ahora es muy novedoso, pero que ya lo inventó Julián, que era el cuché del establishment.
Eso es, combinar el papel público de un político con su actividad más personal y el papel cuché.
Claro, porque él decía que la vida personal también era un reflejo de la vida pública y que, bueno, era de interés público saber qué perfil humano tenía, Mariano Rubio, Manuel Prado y Colón de Carvajal, los Albertos, las Koplovich, todo ese universo que, bueno, ahora pues casi ha desaparecido, porque claro, eran unos personajes, los Martínez de Bordiú.
La beautiful people. Que se le llamaba entonces.
Claro, eso interesaba mucho a la gente. Ahora se ha diversificado tanto en una casuística infinita, ¿verdad, Javier?
Es que ahora interesa mucho a la gente la vida personal de personajes anónimos, cuyo único mérito es ser un personaje televisivo. Es decir, en opciones como Gran Hermano, Supervivientes y ese tipo de realities que se hacen, un personaje desconocido se convierte en una TV personality de la que interesa muchísimo su vida.
Que es algo que a mí me cuesta entender porque, hombre, si me dices un torero, o si me dices un cineasta, o si me dices un gran empresario que ha conseguido una proyección internacional, dices, bueno, pero este hombre, ¿cómo vive? ¿O qué coche tiene? ¿O dónde se ha ido de vacaciones?
Claro, le conocemos a través de su trabajo, claro, queremos saber cómo es.
Entonces él, con esa fórmula que luego, por ejemplo, ha aplicado Juan Luis Galiacho, que fue discípulo suyo, esa fórmula funcionaba muy bien en la España de los 80 y los 90. Ya en los 2000 la cosa empezó a decaer, pero pues la difunta Marta Chávarri, un montón de personajes que la gente de verdad, o sea, muchos se acordarán perfectamente, los más veteranos oyentes de tu programa, los más jovencitos no, pero los más veteranos, cómo devoraban esas revistas, porque, como tú bien dices, eran famosos, ¿por qué? Porque habían ejercido en su oficio, en su profesión, una actividad destacada que los había puesto en lo más alto de la opinión pública. Y entonces lo que hacía Julián era, vamos a revisar con lupa sus hechos, en plan evangélico, a ver a qué se dedican. Y por eso tenía tanto éxito.
Claro, por eso se convirtieron en personajes públicos, pues personas como las Koplovich, por ejemplo, las que tú mencionabas. Los Albertos eran unos empresarios con sus famosas gabardinas, y él es el que se encarga, bueno, ¿quién está detrás de los Albertos? Sus esposas, las Koplovich, a las que convierte en personajes que hasta entonces habían sido anónimos para el gran público.
Y sobre todo una parte que le gustaba mucho, y eso él era muy romántico, aunque la gente crea que lo que era un periodista voraz de exclusivas, no es verdad. A él le interesaba mucho el corazón de la gente, es decir, cómo palpitaba, cómo respiraba, qué valores tenía, si era fiel a su pareja, si era un golfo o una persona liviana. Todo eso le gustaba mucho y entonces ponía a sus equipos a hacer una observación siempre dentro de unos cauces legales. Y luego, pues, muchos personajes, son tiempos, lo sabes tú muy bien, de las Lola Flores, de los Francisco Umbral, de los Camilo José Cela, un tiempo yo creo que lo miramos muchos con gran nostalgia porque era gente que tenía algo que decir y que tú les escuchabas embelesado, los Antonio Gala, los Jesús Quintero, y siempre te llevabas algo bueno, ¿no? De su lectura, de su experiencia, de lo que te contaban, tanto en radio como en televisión. Fernán Gómez era una especie de personajes del mundo de la cultura, pero que aportaban algo. Y eso estaba en los medios de comunicación todos los días, las tertulias de Hermida, todo eso estaba. La propia Antena 3 que has mencionado antes, las tertulias que organizaba Antonio Herrero, todo eso estaba, era, como diría Umbral, la melé. Y eso estaba en la opinión pública. Lo que pasa es que ahora ya ha desaparecido.
Se ha banalizado mucho el contenido.
Yo creo que sí.
¿Qué te parece que, a pesar de su amplio legado periodístico, como analista político, su gran fama le llegara con un formato televisivo que algunos calificarían de sensacionalista, como fue La Máquina de la Verdad?
Él no lo terminaba de entender. Fue un fenómeno que lo pilló con el pie cambiado porque, bueno, él hizo un contrato Basile para presentar La Máquina de la Verdad, un formato que había funcionado en Italia, y él decía que tantos años de profesión investigando y publicando en papel y colaborando pues con tu querido Luis del Olmo, con Antonio Herrero, que al final la televisión en aquella época con un 14% de share, o sea, unas especies de porcentajes ya que ahora serían inimaginables, incluso el 50% de la audiencia, esto ahora no se comprende. Entonces, la manera de entender la opinión pública a Julián, digamos que borró o ignoró toda su trayectoria anterior, quedándose solo con el espectáculo. Un espectáculo que a él le parecía divertido, que no se lo tomaba demasiado en serio, porque él quería disfrutar de la televisión sin dejarse la piel. Es decir, yo hablaba mucho con él, dice, bueno, pues venimos aquí, hacemos bien nuestro trabajo, contrastamos las fuentes, traemos a los invitados a La Máquina de la Verdad, pero donde yo lo he dado todo ha sido en tiempo y en tribuna. Entonces él estaba un poco sorprendido y perplejo, ¿no?, ante esa reacción de la opinión pública ante un fenómeno como el de la televisión.
La Máquina de la Verdad, un programa que fue todo un impacto televisivo, que conseguía captar cada semana la atención de gran cantidad de espectadores.
Hay asientos sumamente incómodos. ¿Quién será el próximo en sentarse frente a La Máquina de la Verdad? De momento, vamos a darte una pista. Será uno de estos discutidos personajes: Espartaco, Luis Milla, Julio Iglesias, Mariano Rubio, Juan Guerra, El Dionio. La suerte está echada para uno de estos seis. ¿Cuál de ellos crees que será? La Máquina de la Verdad. El jueves a las 22 horas en Telecinco.
La Máquina de la Verdad puede ser considerado por muchos, como decimos, pues quizá como un programa sensacionalista, pero era un ejercicio periodístico de primer orden que generó audiencias millonarias, dio gran cantidad de exclusivas y protagonizó diversos escándalos. En su equipo contaba con grandes profesionales del periodismo, nombres míticos de la información en la época de la transición, que le acompañaron durante esta aventura televisiva. De inmediato hablamos con algunos de ellos, pero eso será después de la publicidad.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En 2 hasta las 2 te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois 2 hasta las 2. De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
La Máquina de la Verdad fue un programa transgresor, pionero y de gran impacto. Algunos considerarán que fue un formato sensacionalista, más propio de esos espacios del corazón que posteriormente generarían el término telebasura. Pero no nos equivoquemos, fue un formato innovador y además, Julián Lago, para llevarlo a cabo, se rodeó de un equipo de profesionales que eran auténticos primeros espadas del periodismo de la transición. Nombres como Antonio Rubio, Mariano Sánchez Soler, Ricardo Arqués, Juan Luis Galiacho, Carlos Verbell, Baltasar Magro o Manolo Cerdán. Manolo Cerdán, muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
Manuel Cerdán es un prestigioso periodista que tuvo ocasión de conocer bien a Julián Lago. Es doctor en periodismo por la Complutense y profesor en la Camilo José Cela. Trabajó en la revista Interview en los años 80. Fue redactor jefe de investigación en Cambio 16 y también en el diario El Mundo. Formó parte del equipo de periodistas que trabajaron en La Máquina de la Verdad con Julián Lago. Volvió a la revista Interview como director entre 2004 y 2008, donde fue responsable de exclusivas como la entrevista a Francisco Paesa mientras estaba oculto en París. Ha sido contertulio en diversos programas de televisión y en Telemadrid dirigió el espacio Objetivo. Es autor de varios libros de investigación periodística y actualmente publica en El Confidencial. Manolo, ¿qué puedes decirnos de Julián Lago, ese gran periodista de la transición?
Pues mira, muchas cosas. Primero, que fue él quien me descubrió y que me dio la oportunidad para hacer el periodismo de investigación que a mí me gustaba. Y en segundo lugar, porque contó conmigo para poner en marcha en La Máquina de la Verdad, que después entraremos en detalles y explicaremos en qué consistía y el valor de ese programa. Y por último lugar, porque tuve una relación de amistad con él muy estrecha durante los últimos años de su vida y puedo asegurar que el día que me enteré de su muerte lloré como una magdalena y lo sentí muchísimo. Y me acuerdo mucho de él y otros que han desaparecido de mi entorno, por ejemplo, como Pepe Oneto, que tenían una relación ellos también muy estrecha. O sea, son periodistas de una generación anterior a la mía, que fueron los que fueron ese boquete que crearon en el franquismo y en la transición, hicieron un gran periodismo, y nos educaron a otros para hacer el periodismo que nosotros intentamos traspasar a los siguientes, pero lo tenemos más difícil que ellos.
¿Cómo era Julián Lago, ese referente del periodismo de la transición?
Mira, Julián Lago era una persona simpatiquísima, ágil, muy sagaz, se le encendía en las noticias. Mira, Manolo, vete a Sevilla y como viene el Papa Wojtyla a Madrid, tú haz al Papa del Palmar de Troya, ¿eh? Y entonces salíamos en interview con el Papa del Palmar de Troya. Pero haciendo un reportaje ni de vísceras, ni de historias relacionadas, como al principio habéis hablado de algunas críticas de periodismo basura o de televisión basura, sino entrar en lo que era el meollo del Palmar de Troya, hacer una investigación profunda del personaje. O sea, a él lo que le gustaba es desentrañar las verdades ocultas o que otros intentaban ocultar, ¿no? Y era otra cuestión muy importante, es que dejaba trabajar con total independencia. Su criterio era el criterio periodístico y era una persona, buena persona, era muy buena persona. Tenía sus frivolidades, como todos podemos tener en la vida, pero era un gran periodista, una gran persona y un gran profesor de periodistas, porque muchos pasamos por sus redacciones, que se convirtieron en las universidades paralelas mientras estábamos estudiando en Ciencia de la Información.
¿Se equivocó haciendo La Máquina de la Verdad o, al contrario, fue un transgresor y un pionero?
Para nada, para nada. Yo participé. Julián, tuve la suerte de contar conmigo el primer día. Me acuerdo que tuvimos una cita, me llamó y me dijo: Manolo, tengo el proyecto de Nuestras Vidas. Yo estaba en Cambio 16. Yo le dije: mira, yo ya trabajaré contigo, Julián, pero Cambio no lo dejo. No, no te preocupes, si yo lo que quiero contigo te lo voy a explicar. Y quedamos en... no me acuerdo del nombre, en una marisquería que está al lado del restaurante Chistu, quedamos con Fernando.
Era la marisquería Portobelo.
Portobelo, que Julián iba mucho allí. Quedamos en Portobelo un domingo por la mañana, porque Julián no era de los que decían: nos vemos la semana que viene. Eso, la llamada era un sábado. Nos vemos mañana, venga, haz lo que sea. Bueno, pues yo por la mañana estuve allí. Fernando Juan Santos, que era el productor del programa y tenía unas excelentes relaciones con Valerio Lázaro. Y allí me contó el proyecto, un proyecto que me dejó electrizado totalmente. Y no por los por los cables de la máquina, sino por el interés y por la proyección social y mediática que yo sabía que iba a tener. Porque el programa tenía dos partes. Primero, una investigación periodística sobre el tema, que hacíamos los expertos y lo que sabíamos de eso. Y después tenía una escena, un escenario en el estudio, en el que el personaje central, donde concitaba toda la investigación, se sentaba en torno a unos invitados, que por supuesto no estaban ni preparados, sino que libremente criticaban, no hostigaban ni atizaban fuerte al investigado. Y después aparecía el profesor Gelbe, que era un técnico que Julián había traído de Los Ángeles, un tipo muy conocido en la prensa de California porque fue quien había hecho todos los trabajos de los detectores de mentiras cuando mataron a aquellos policías a un negro llamado, creo que era Ronald King seguro.
King, sí, el conductor.
Aquello que provocó una oleada de terror y de violencia en las calles de Los Ángeles, ¿eh? Bueno, pues el profesor Gelb pues llegaba pues con esa tarjeta de visita. Era un número uno. Y esa era la estructura del programa. Yo me acuerdo que teníamos la redacción, agárrate fuerte, teníamos la redacción en Torre Picasso, que era un lujo. Era un lujo. Telecinco entonces apostaba por los grandes programas. Teníamos la redacción en Torre Picasso. La actual sede de Telecinco era muy pequeña, incluso los informativos estaban en lo que se llaman caracolas, que eran allí como una especie de caseta de madera trabajando, pero nosotros teníamos una redacción excelente de lujo en Torre Picasso y después grabábamos en estudios que contrataba la cadena. Pero claro, en ese encuentro con Julián Lago tú dices, la máquina de la verdad. Claro, es que hay que distinguir la máquina de la verdad del primero y el segundo año, en el que se sentaron en la máquina de la verdad Juan Guerra, el hombre del maletín del 23F, el Gil Sánchez Valiente, Ricardo Portavales, el arrepentido de la droga que llevó a la cárcel a una serie de personas de la JET. Hicimos todos los personajes del caso Urquijo, el mayordomo, el administrador, Mauricio López Roder, todos pasaron por allí, por la máquina de verdad. Nosotros no pretendíamos un juicio paralelo, ¿sabes? Lo que único que pretendíamos era saber la verdad. Y el programa funcionó muy bien. En solo una ocasión, preventivamente nos pararon el programa porque iba a sentarse en la máquina el testigo principal del caso aquel de la farmacéutica de Olot, ¿os acordáis, no?
Sí.
Que estaba desaparecida y judicialmente nos obligaron a no hacer ese programa. Pero hasta la fecha no tuvimos ningún problema. Por ejemplo, sentamos a Juan Guerra y después Jesús Gil, hicimos uno sobre el tema de los árbitros.
Bueno, es cierto, la verdad es que fue un programón.
Pero la última etapa, Javier, ya Telecinco intentó darle una vuelta de tuerca. Yo ya en esa época ya me fui. Y los que tú también has comentado, la mayoría nos fuimos. También estaba Paco Pérez Avellán en ese equipo que has dicho. Javier García, que era el jefe de investigación del País. O sea, que estaba Baltasar Magro. Estaba Tacho de la Calle, un hombre de Telemadrid, que era el realizador. Imagínate el equipazo que había allí, lo que se estaba haciendo y lo que se hizo. Si se acude ahora a las hemerotecas, y a mejor dicho, a las cintatecas, veremos cómo hay unos grandes programas. Primero, la investigación periodística a la hora de centrar al personaje y a la temática, y después otra parte de investigación periodística, preparar al entrevistado que se sentaba en la máquina y hacerle las preguntas más incisivas para que pudiera incurrir en mentiras.
Sin duda, era una redacción de lujo. Como bien has dicho, el programa se estrenó con una entrevista a un narcotraficante arrepentido, Ricardo Portavales, cuyo nombre estaba en el candelero por una instrucción del entonces juez Baltasar Garzón. Se sentó ante el polígrafo Juan Guerra, el hermano del que fue vicepresidente del gobierno, Alfonso Guerra, los hijos de los marqueses de Urquijo, el actor Tony Cantó, y también el polémico Jesús Gil. En 1993, el controvertido alcalde de Marbella y propietario y presidente del Atlético de Madrid vio cómo la máquina detectaba alguna de sus incómodas mentiras.
utiliza la alcaldía de Marbella para beneficiarse en sus negocios particulares?
No.
Indica que no ha dicho la verdad.
No tengo negocio.
¿Usted incluso lo ha llegado a confesar?
Sí. No.
¿En público?
Una cosa es que yo trate de vender mis pisos, pero nunca mezclando la alcaldía.
Si acepta que ha dicho la verdad en una de las preguntas, pues tiene que aceptar que no la ha dicho en otras preguntas.
Como alcalde de Marbella, ¿ha adjudicado importantes cargos a amigos o familiares por tal motivo?
No.
La máquina igualmente me indica que no ha dicho la verdad.
La máquina indicaba que no decía la verdad, Manolo. Menudo papelón,
sí.
¿No?
Es que date cuenta de una cosa. Si se admite ese engendro de la tecnología, que yo le dije al doctor Gell que un día me los pusiera para ver si mentía o no, y me dijo no, Cerdán, no. Ya él hablaba español un poco. Esto no es un juego. Esto para mí es algo que tiene valor científico y que judicialmente en Estados Unidos se le da un valor que no es el valor vinculante. Pero, por ejemplo, en los departamentos de policía, incluso en la CIA y en los grandes, para entrar en un departamento de ese valor se necesita hacer antes un control de lo que es la máquina esta de detector de mentiras, o sea, que se lo toman en serio. En España no existe ni esa cultura ni esa tradición y los jueces siempre se han negado, pero en otros países sí le tienen mucho valor. Pero date cuenta un valor muy importante cuando hemos hablado antes o habéis comentado en la presentación de que algunos hablaba de la televisión basura y tal. Pues no debería ser tan basura porque a los programas invitábamos a 6 personas, a veces 8, y venían todos. Javier, por ejemplo, mira, el primer programa, que era el del caso Portavales, que se lo organicé yo, estaban sentados allí en el estudio el fiscal antidroga, estaba el jefe de el comisario jefe de estupefacientes de la policía, estaba la mujer de Ubiña, que Portavales con sus declaraciones había provocado que ingresaran en la cárcel, estaba una de las ¿cómo te diría yo? Las organizadoras de los movimientos antidrogas en Galicia. Había personajes del mundo de la comunicación también, expertos en el tema de... y expertos también en el mundo de la drogadependencia y tal. Luego, la gente iba a los programas. En ningún momento tenía una vitola o un sello de que aquello fuera un cachondeo y una coña marinera. Todo lo contrario. Era serio, imagínate el tema del caso Urquijo. Se sentó allí Mauricio López Robert, en lo que aquello suponía para él, porque podría perjudicarle judicialmente. Después fue condenado y entró en la cárcel.
Sí, la verdad es que fue un programa de gran impacto. He estado mirando para saber cuál de ellos fue el más visto. No sé si tú recordarías cuál fue. Fue, te voy a dar una pista, en octubre de 1993, con Antonia Delatte. Estaba casada con Alessandro Lecchio, que mantuvo una relación con Ana García Obregón. Y ese triángulo amoroso se convirtió en comidilla de las revistas del corazón.
Mientras Alessandro vivía con Ana García Obregón en diciembre de 1992, ¿durmió usted en la misma cama que él y se negó a sus insinuaciones sexuales?
Sí.
Antonia answered this question, yes.
Antonia ha respondido que sí a esta pregunta.
The polygraph indicates she was telling the truth.
Y el polígrafo indica que ha dicho la verdad.
¿Es verdad que Alessandro Lecchio ha dejado de pagar el piso y el colegio del niño en contra de lo que habían acordado en su separación?
Sí.
She is telling the truth.
Sí, que ha dicho la verdad.
Tengo la prueba que tengo del juez, perdonáis.
En estos últimos 2 años y medio, Alessandro Lecchio le ha pedido formalmente volver a vivir juntos.
Sí.
Y el polígrafo indica sin ningún lugar a dudas que ha dicho la verdad.
Y esa era la sentencia del polígrafo, Manolo.
Sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que estos programas que le dieron mucha audiencia a la máquina de verdad, pues también crearon un escoramiento a la parte más mundana, a la parte no de la investigación de casos que en aquellos momentos tenían
claro.
mucha...
Eso es lo que quizá ha eclipsado política. Ante la imagen de mucha gente, lo que realmente fue final, el trabajo periodístico que ahí se hizo, ¿no?
Claro, la gente se ha quedado al final con este programa de la Delate o de Jaime de Mora de Aragón o de algunos famosos que pasaron por allí. Eso fue más la presión que ejerció Valerio Lázaro sobre Julián para que el programa tuviera también pues una presencia en ese mundo del corazón, de la prensa rosa, porque eso le daba una gran audiencia. Seguro que ese programa tendría un 50 y tanto de audiencia o más. No sé si la tienes anotada ahí.
No, pero... no tengo el dato, pero en aquella época es fácil que
seguro,
así fuera, ¿sí?
Seguro. Y claro, pues eso era pues una perita en dulce muy golosa para lo que era el programa. Pero eso no quita que en ese programa, por ejemplo, se tratara el 23F con el hombre del maletín, que había salido de España, había vivido en Estados Unidos un montón de años y se atrevía a sentarse para contar los secretos del 23F, se atrevía a sentarse en la máquina. Nos costó convencerlo, a Gil Sánchez Valiente. Se sentó y allí hubo un montón de invitados de gran nivel y fue un gran programa sobre el 23F.
Grandes exclusivas, sin lugar a dudas. Manolo Cerdán, tengo aquí conmigo a David Felipe Arranz Lago, el sobrino de Julián.
Hola, Manolo. Hombre, ¿cómo estás, querido?
Un abrazo muy fuerte. Esta vez no hace tanto que no nos hemos visto. Pero...
Así es. Oye, gracias por sumarte a este homenaje. Y yo quería preguntarte si crees que la independencia periodística a ultranza de Julián hizo que pagara un precio muy alto al final de su carrera, si fue tan incómodo, porque periodistas como él, tan independientes, no se usan en España.
Seguro. Julián, al final, fue maltratado. Cuando pisamos muchos callos a lo largo de nuestro ejercicio profesional, unas veces se abren unas puertas, otras se cierran otras. Pero el trabajo de... Yo he estado 4 años de director de Interview y sé lo duro que es dirigir un medio de comunicación de esa potencia y de los temas a los que no te tienes que doblegar cuando presiona y te llaman del poder político. Julián en eso era una persona bastante firme e independiente. El trabajo que hizo en Interview, en la revista Tiempo, en Tribuna... Ten en cuenta que esa revista la sacó él porque tampoco le quisieron dejar de hacer su trabajo en otros sitios. Y al final él montó su propia revista. Hasta el momento que también lo echaron de allí. O sea, que era una persona incómoda porque no se dejaba doblegar y no se dejaba manejar y manipular en alguno de los temas tan candentes de aquella fecha, como la corrupción, la guerra sucia de los GAL y la decadencia del filipismo, que iba en caída en un precipicio. Y a Julián pues también lo incluyeron aquello de la prensa canalla y de la reunión aquella en Marbella de los primeros espadas del mundo de la comunicación que crearon aquel frente, con Pablo Sebastián, que también era otro espada que estaba allí, Pedro Jota, había muchísimos periodistas. En la época en la que estuve yo en El Mundo también sufrimos en nuestras carnes lo que fue la presión y la persecución del poder político. Y eso Julián, que había levantado muchas alfombras, pues al final lo pagó.
A mí él me llegó a decir que el final de Tribuna está muy relacionado con la suspensión que le hizo un famoso banco a un crédito que tenía la empresa de tintas de la revista. Y como sacó ciertas portadas, el banco cerró el grifo del préstamo bancario a la empresa entintadora y la familia Montiel pues también retiró un poco todos esos apoyos. O sea que se puede presionar a un periodista a través de no solamente su trabajo, sino incluso el mismísimo papel que le sirve de soporte.
Yo lo viví aquello porque Julián, entonces, aunque yo trabajaba en Cambio 16, pero yo lo veía él casi todas las tardes, o por lo menos 2 o 3 veces a la semana, porque nosotros hacíamos una labor desde fuera, buscando personajes, asesorando, escribiendo los guiones, pero no estábamos físicamente en la redacción de Torre Picasso, ¿no? Pero yo lo veía mucho a él. Él también tenía la suerte de que Torre Picasso lo quedaba muy cerca de la redacción de Tribuna. Al final quisieron de alguna manera tapar o encubrir o poner la nebulosa de su salida, diciendo que no era compatible su trabajo en la máquina de la verdad y en la dirección de tribuna. Con aquello se quitaron de encima el escándalo, pero por detrás habían otros motivos que fueron los verdaderos por los que Julián salió de esa gran revista, que por cierto, hay que recordarle a vuestros oyentes que fue la primera que se atrevió a contar las trastiendas en Mallorca y los líos amorosos y económicos del entonces rey de España, Juan Carlos I.
Así después, es. David Felipe lo ha mencionado antes, cuando era claro, una época tabú absolutamente para ese asunto.
Javier, los que empezamos entonces, y yo en el mundo saqué un montón de historia de la calle Sestante, los papeles del sí, todo aquello, eso es duro, pero después se han apuntado otros, ya cuando el partido está acabando con 12-0, pues o has ganado tú 1-0 dejándote las piernas, y se han apuntado muchísimos. Pero en el año 93, en aquellos años con la crisis de Marta Gallá, las historias que ya empezaban a apuntarse sobre cuestiones internacionales, negocios internacionales, todo el mundo estaba callado, todo el mundo estaba oculto ahí en la madriguera.
Entonces, así es.
Lo difícil era que el periodista de raza diera la cara, como Julián, como otros, y nos jugáramos el tipo, que a muchos nos ha costado durante el tiempo algún que otro veto y alguna otra cuestión no contable aquí, pero que Julián hay que valorar que ahí estuvo fuerte y valiente.
Pues ahí nuestro reconocimiento a ese hombre, a ese gran periodista de la transición, del que se cumplen ya 15 años de su muerte. Manolo Cerdán, periodista y amigo de Julián Lago, muchísimas gracias por habernos acompañado en este homenaje que le hacemos a ese gran compañero.
Un abrazo, querido.
Muchas gracias. A ver si nos vemos pronto otra vez.
Claro que sí.
Muchas gracias. Julián Lago fue un referente en la información política en los años 80 y 90 y fue un personaje muy popular gracias a la televisión. Pero era sobre todo una persona. Por eso le hemos pedido a su hermana, Feli Lago, que nos dijera unas palabras sobre él.
¿Qué tal estás, Javier? Como creo que estás haciendo un homenaje a mi hermano, Julián, te voy a decir unas palabras o lo que pienso de él. Pienso que es alguien a quien, partiendo de la base, que yo he querido mucho y creo que él también a mí. Recuerdo a título laboral un hombre muy trabajador y apasionado de su trabajo, creativo, luchador, honesto y fiel a sus principios. Y a título personal, como se dice en muchas partes, muy buena gente, amigo de sus amigos, inocente a veces, descreído otras, muy impulsivo, precipitado y confiando demasiado, que no debiera de haberlo hecho, pero bueno, eso es un pasado y en ese pasado que pagó con creces, espero esté disfrutando de esa gloria que los que creemos pensamos que existe. Pues la muerte de Julián fue una pasión en toda regla, según mi opinión. Muchas gracias. Un saludo.
Gracias, Feli. Trabajador, apasionado, honesto, inocente a veces, descreído otras, muy impulsivo y confiado. Tuvo un final injusto, se alejó de todo, asqueado de la profesión y de la sociedad, y murió lejos. De inmediato les hablamos de ese final, el final de un hombre al que le encantaban las canciones de Julio Iglesias y las de José Vélez, un hombre al que no podremos olvidar.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Música. En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Se cumplen 15 años de la muerte de Julián Lago, uno de los periodistas icono de la transición española. A finales de 2007, con 63 años de edad, asqueado de la profesión periodística y decepcionado con el mundo, decidió dejarlo todo y retirarse. Venía mostrando su escepticismo en todas las facetas, como por ejemplo, en el amor, tal como reconocía en esta entrevista en Libertad Digital.
La búsqueda permanente del amor. Pero el amor es como una traca. Un gran resplandor y después solo queda el olor a polvo.
A modo de testamento literario, nos dejó un último libro, una autobiografía que era un viaje introspectivo a los hechos más destacados de los últimos 40 años que había vivido como periodista, pero sobre todo, un espejo en el que se reflejaban los vaivenes y abismos de su propia existencia. El título, muy clarificador, era Un hombre solo, y en la sinopsis decía así: zambullido durante 5 jornadas en el interior de una bañera, a la que va añadiendo agua caliente, con la muerte mordiéndole los talones y retorciéndole la aorta, el periodista Julián Lago, devenido en payaso, retrotrae la mirada y la desliza indiscreta y selectiva por aquellos hechos que han impreso en sangre y tinta su existencia. Como un payaso, así se presentaba, tal como tuvo ocasión de explicar en una entrevista con Periodista Digital.
El payaso sale todos los días a la pista, tiene que hacer reír a la gente, tiene que manifestar momentos de euforia, buscar un chiste fácil.
Tiene que fingir también, ¿no?
Sobre todo tiene que fingir. Y después ese payaso está solo, como el hombre solo del libro mío.
En esa entrevista reconocía que los 5 días en la bañera los pasó realmente sin tomar su medicación, fumando, en un ritual similar a un suicidio pasivo. Confesaba que estaba harto del circo en el que vivía.
Estaba hasta los cojones de fingir. No quería seguir en la farsa social, ni en la farsa mediática, ni en la farsa del poder. Esto es todo mentira. Y es una opción de mi vida. Y estaba aguantando en un estado de esquizofrenia. Y asistiendo a los salones y a los palacios y saludando a jefes de Estado y viajando con reyes y teniendo relaciones con presidentes de banco. Y es todo mentira. Un día hacen una redada y todos van para adentro. Es una gran mentira. Y sobre esa gran mentira yo no he querido ya colaborar más. Sencillamente. Porque esa mentira me ha hecho mucho daño y ha destruido parte de lo que yo tenía mejor, que es mi aspecto tribal, salvaje y primitivo.
Declaraciones todas ellas que sonaban a despedida. Lo dejó todo. Se marchó a vivir a Paraguay, donde compró un rancho y unas vacas en un pueblecito en el que vivió, suponemos que feliz, con una mujer mucho más joven que él, una veinteañera de piel canela, con cara de niña, llamada Elba Yolanda Franco Drakeford, con la que pasó los últimos meses de su vida. El 14 de mayo de 2009 ingresaba en el hospital después de ser atropellado por una moto en la localidad de Coronel Oviedo. Estuvo en coma hasta que murió el 4 de agosto de 2009. En España, sus compañeros le hicieron un homenaje en el Ateneo de Madrid, en una sala demasiado vacía, según dijeron. De haber seguido en el circo mediático, esa sala hubiera estado llena. Las palabras de los asistentes fueron de amargura, como estas de Jaime Peñafiel.
Creo que Julián se merecía otra cosa por parte de esta profesión vuestra tan caimita, tan poco solidaria. Y creo que él se fue de este país asqueado, como un hombre solo. Julián no era la máquina de la verdad, ni mucho menos. Julián era algo mucho más importante.
David Felipe Arranz Lago, sobrino de Julián Lago. ¿Qué le pasó a Julián? ¿Por qué acabó tan asqueado de todo?
Él tuvo, no por su manera de ser, no por haber tenido enfrentamientos personales, pero él tuvo una desescalada presencial en los medios de comunicación por lo que decía. Y se le fueron cerrando varios micrófonos paulatinamente. Sin citar medios de comunicación, si él no coincidía con la línea editorial o con lo que pensaba tal o cual director de tal o cual programa o de tal o cual cabecera, aquí citaré, sí, una cabecera, la razón en la que él estuvo en el equipo fundador con Luis María Anson, y en la era de Vara salió del periódico porque dio una información en su columna que molestaba a, bueno, una entidad también financiera, y eso incomodó a, bueno, pues al equipo, supongo, directivo, y se le canceló la colaboración en La Razón. Así podría citar 2, 3, 4 medios de comunicación, y él toma la decisión, enamorado como estaba, porque era un hombre muy enamoradizo de esta muchacha paraguaya, de irse con ella a mitad de la jungla en Coronel Oviedo, cerca de las cataratas de Caguazú, en plena selva paraguaya, y allí, en un arrebato misionero, llevó su capital, mandó en avión sus libros y quería formar una escuela para enseñar a leer a los indios guaraníes, tal cual te lo estoy diciendo. Lo que pasa es que en una de esas idas a algún pueblecito a comprar las tablas para construir esa escuelita, estaba en una carpintería y una moto se lo lleva por delante, cae mal en el hospital de campaña del doctor Insaurralde, en Coronel Oviedo. Bueno, pues no se le diagnostica bien, tenía un derrame interno fruto de esa contusión, y en vez de hacerle un drenaje de urgencia, como hubiera sido en cualquier país civilizado, a Julián se le tapa con un esparadrapo, sigue drenando esa sangre, se le necrosa todo el cerebro y entra ya en coma en Asunción, en la capital, coma del que no sale hasta que fallece el 3 de agosto. Esto fue un 19 de mayo, está agonizando en coma hasta el 3 de agosto. Esa fue la historia.
¿Se ha hecho justicia con la figura y el legado de Julián Lago?
No, pero yo creo que pasa con todos. Este es un país, querido mío, muy olvidadizo, de pasar página. Yo creo que grandes personajes que ha habido en España, ya no solo mi tío, sino en todos los ámbitos de la vida, de las artes, de la política, de la investigación, de los grandes médicos que ha habido, de los grandes científicos, pues aquí somos muy de charanga y pandereta y nos quedamos con la última gracia audiovisual. Entonces, Julián es uno más, como decía Manolo Cerdán, uno más de esa lista de grandes olvidados que han hecho mucho por los avances democráticos de este país. Y así somos. ¿Qué quieres que te diga? Así somos de crueles, y es una España pues que ya está muy estudiada por los grandes antropólogos, nuestra forma de ser.
Pero al que nosotros hoy hemos querido recordar. David Felipe Arranz Lago, sobrino de Julián Lago, gracias por habernos acompañado en
gracias
este homenaje.
Gracias a ti por este homenaje, gracias a ti.
En recuerdo a tu tío, de cuya muerte se cumplen 15 años.
Sí, además estoy en este oficio por su influencia, no te digo más.
Julián Lago, Valladolid, 24 de enero de 1946. Asunción, Paraguay, 4 de agosto de 2009. Pasado mañana se cumplen 15 años de su muerte. Fue uno de los grandes del periodismo de la transición. Fue un pionero y un transgresor en la televisión con su máquina de la verdad. Siempre fue un espíritu libre. En su muerte no tuvo el reconocimiento que merecía. Ahora en el cielo, en ese cielo que siempre acoge a las personas buenas, seguro que divierte a los ángeles con sus ocurrencias y hostiga a los santos con sus apreciaciones. Probablemente les diga que le contesten después de la publicidad. En la dirección técnica, Nacho Cerezo, les acompañó Javier Algarra. Nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana y nos despedimos de Julián Lago con una canción que a él le encantaba y que sin duda le define, porque Julián Lago fue un Quijote.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad, capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español, ¿dónde va? Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Soy feliz con un vino y un trozo de pan. Y también, como no, con caviar y champán. Soy aquel vagabundo que no vive en paz. Me conformo con nada, con todo y con más. Tengo miedo del tiempo que fácil se va. De las gentes que hablan, que opinan de más. Y es que vengo de un mundo que está más allá. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y mi Dulcinea, ¿dónde estará? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer. Tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Fácil, de esos que se quejan solo por vicio. Si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probarme otros nombres, a colarme en el traje y la piel de todos los hombres que nunca seré. Al Capone en Chicago, legionario en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, costalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo verde en Sodoma, deportado en Siberia, sultán en un harén, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, banderillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Hamelin. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera
a tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret.